Esta es la segunda parte del sermón titulado Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, número 4. Sé que esto es un poco tedioso. Entiendo que para algunos es difícil de seguir. Entonces, trataré y haré lo que pueda para hacerlo entendible. Pero deben aprender una cosa. Si alguna vez se cruza con evangélicos, esto es lo que con lo que ellos le van a disparar primero en la conversación. Entonces, si no lo sabe, no tendrá una respuesta para ellos. Entonces, las claves están justo aquí, en el resto de Gálatas 2. Lo que vamos a ver es que en Jerusalén había un partido de la circuncisión, y aquellos no solo creían en circuncidar a los gentiles, sino también practicaban las tradiciones del judaísmo. Ellos no iban a destetarse de eso. Ellos no fueron enseñados adecuadamente y descendieron aquí con la autoridad de Santiago, hermano de Juan. Pero eso fue autoridad fuera de lugar, porque Santiago no les dio esa autoridad para descender allí y hacer eso. Pero no obstante, aquí está lo que pasó, y quiero que vean que esto no tiene nada que ver con la observancia de los mandamientos de las leyes y mandamientos de Dios. Leamos y entendamos. Vayamos a Gálatas 2. Y vamos a leer desde el verso 11. Gálatas, capítulo 2. Comenzamos en el verso 11. Dice así: Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le resistí en su cara, porque debía ser condenado, porque antes de que llegaran ciertas personas de parte de Santiago, estaba comiendo con los gentiles. Porque Dios lo usó para ir a Cornelio. No permaneció en casa de Cornelio y comió con ellos y durmió en una alcoba en su casa y todo. Sí. Entonces, ellos están en Antioquía, en donde estaba el mayor número de gentiles en aquel tiempo. Pedro estaba libremente mezclándose entre ellos, comiendo con ellos. Y entonces, aquí viene la curva de regreso, leámoslo. Sin embargo, cuando ellos llegaron, él se retrajo y se apartó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Porque Pedro era político. Ese fue un problema durante toda su vida que él tuvo que vencer. Note lo que pasa, porque si Pedro hace eso, eso va a afectar a otros. Sigamos leyendo. Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que aún Barnabás fue descarriado con su hipocresía. Barnabás era un levita. No hay ley en la Biblia, Antiguo Testamento, que si usted es judío o israelita, debe comer separadamente de los gentiles. De hecho, la Biblia dice, tendrán una ley para ustedes y el extranjero. Entonces, esto no tiene nada que ver con las leyes de Dios. Sigamos, veremos eso claramente aquí. Leamos. Pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente, de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro en la presencia de todos ellos. Esto debe haber sido en realidad una reprimenda. Leamos. Si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles, esto es, mezclándose con cualquiera que esté allí, comiendo con cualquiera que esté allí. Sigamos. Y no de acuerdo al judaísmo. Esa es la traducción correcta. Entonces, lo que estaban haciendo era continuar con la ley tradicional del judaísmo de no comer con los gentiles. Sigamos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si usted se separó de ellos y los hizo comer separadamente, usted está obligando a los judíos también a judaizar con su acto de judaísmo. Entonces, los evangélicos igualan judaizar con la observancia de los mandamientos, en vez de entender que Jesús rechazó todas las tradiciones de los judíos. ¿Cierto? Marcos 7. Sí, correcto. ¿Qué pasaría con eso? Entonces vuelve a la misma cosa que tiene el judaísmo ortodoxo hoy en día, con todo su debe hacer y no debe hacer, y los mantos de oración y las borlas y todas las cosas que vienen con eso. Luego el lavado de copas, de ollas y cosas diferentes como esas. Sigamos leyendo en el verso 15. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley. Muy importante entender, no las obras de la ley, como es traducido en la Reina Valera, obras de ley. Obras de ley, ¿tiene que ver con qué? ¿Qué estaban haciendo? Judaizando, guardando tradiciones del judaísmo. Eso no lo justifica. Tome eso un paso adelante, lo cual también es cierto. Ninguna ley, ni una, lo justifica para Dios. Incluso la observancia del sábado no lo justifica para Dios. Nosotros no guardamos el sábado porque estemos buscando justificación por ley. Guardamos el sábado porque Dios dice: recuerden el sábado para guardarlo santo. Entonces, esto es donde entra en juego el problema de entender esta doctrina. Si no entiende que esto es judaísmo y no las leyes de Dios, no puede entender lo que está pasando aquí. Y la Reina Valera lo deja en un misterio completo, porque está muy mal traducida. Preguntemos, primero, ¿qué es justificación? Leámoslo aquí. Sigamos leyendo. Sino a través de la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué es justificación? Justificación significa ser puesto en correcta posición con Dios a través de su perdón de sus pecados, por fe en el sacrificio y aceptación de Jesucristo y su sangre derramada para borrar sus pecados. Y cuando son borrados, usted es puesto en correcta posición con Dios, es decir, es justificado. Esta justificación también es llamada justicia, porque cuando es justificado, está parándose ante Dios rectamente. Eso no significa que tenga requerimiento de no guardar los mandamientos de Dios. Espero que haya hecho esto tan simple como es posible. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Y leamos desde el verso 19. Romanos, capítulo 3. Y empezamos en el verso 19. Dice así: entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Todos están bajo la ley. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. ¿Cómo va Dios a juzgar a cada uno de cualquier otra forma que no sea su ley? Es lo mismo con usted en la sociedad. Si rompe una ley en la sociedad, usted va a ser juzgado por la ley que está aquí, ¿no es correcto? Y cuando finalmente hace lo correcto, al pagar la multa o ir a la cárcel o lo que sea, entonces es justificado para la sociedad porque ha pagado su deuda. Ahora note cómo esto cambia de velocidad, porque todos somos juzgados por la ley, porque todos pecamos. Eso significa que todos estamos bajo la ley de Dios. Leamos el verso 20, porque esto llega a ser muy importante. Leamos. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Desafortunadamente, la Reina Valera masacra este verso, Allí dice, ya que por las obras de la ley. Todos leen esto y dicen, oh, esto debe significar la ley de Dios. No hay artículos definidos antes de obras ni antes de ley en el griego. Las obras de ley son las obras de judaísmo. Esto es lo que es. Así como ninguna obra de ninguna ley puede justificarlo ante Dios. Aquí está el porqué. Sigamos leyendo. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. La ley en sí misma no puede obligarlo a hacer nada, ¿cierto? Usted tiene que escoger hacerlo, ¿correcto? Pero Dios juzgará en lo que escoja, sea obedecer o desobedecer. Y todos han pecado, entonces, para ser puestos en posición correcta con Dios, usted debe ser justificado. Pero aquí está la justificación que Dios ha provisto, no por obras de ley. Sigamos leyendo. Verso 21. Pero ahora, la justicia de Dios, lo cual significa la justicia a través de justificación. Sigamos. La justicia de Dios, que es separada de ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Y la primera vez que lee esto en la Reina Valera, lo deja aturdido porque no puede entenderlo. Porque la primera cosa que hace es preguntarse a sí mismo, bien, ¿por qué entonces estoy guardando la ley y mandamientos de Dios? Usted los guarda, así no peca, ¿correcto? Sí. Vayamos aquí a Romanos, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1. Él está hablando acerca del hecho que ustedes han sido justificados. Vayamos allí, Romanos, capítulo 6, en el verso 1, dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Nosotros, quienes morimos al pecado, esto es, a través del bautismo, sigamos, ¿cómo viviremos más en él? Entonces, si ha pecado, necesita ser justificado. Es por eso que incluso en la oración modelo en Mateo 6 debemos orar, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros. Porque todavía pecamos en la mente. Podemos no pecar externamente, públicamente, pero Dios quiere la perfección en la mente y corazón. Para tener aquellos pecados perdonados, necesita la fe de Cristo. Volvamos y veamos ahora de qué estamos hablando aquí. Volvamos allí, a Romanos 3. Y vamos a seguir leyendo en el verso 21. Romanos 3, desde el verso 21, dice así. Pero ahora, la justicia o justificación, sigamos, la justicia de Dios, que es separada de ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. En otras palabras, fue predicho que esto iba a venir. Sigamos. Incluso la justicia. Esta clase de justicia es justificación. Entonces, para ayudar a entender esto aún más, como veremos mientras avanzamos, es perfectamente correcto sustituir la palabra justificación. Voy a entonces leer reemplazando justicia por justificación. Sigamos leyendo. Incluso la justificación de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. El mismo evangelio. Sigamos. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero estamos siendo justificados gratuitamente. Esta justicia aquí no está hablando de la observancia de los mandamientos. Esta justicia está hablando de ser hecho justicia a causa de la justificación y teniendo sus pecados perdonados. Sigamos leyendo. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre. Usted cree que Cristo murió, cree que Él derramó su sangre. Eso es un acto de fe. Los católicos tienen justificación por obra de ley. Cuando ellos pecan, van al sacerdote y confiesan tanto como necesiten para que puedan entonces recibir la mínima cantidad de Padres Nuestros y Ave Marías y demás. Pero el sacerdote dice: tus pecados son perdonados, pero vaya y haga 2000 Ave Marías y 200 Padres Nuestros. Sigamos leyendo. A través de la fe en su sangre, para demostrar su justificación. Porque esta es la justicia de la que está hablando. Sigamos. Respecto a la remisión de pecados que son pasados. Sé que esto está siendo un poco técnico, pero tengan paciencia conmigo y por favor escuchen. Los católicos lo dejan comprar indulgencias para tener perdón por adelantado de cualquier pecado que pueda ser, sea accidental o deliberado. Sin embargo, no hay tal cosa como pecar en su vida mañana, porque no ha pasado aún. ¿Cómo puede usted pecar mañana cuando está aquí hoy? No puede pasar. Ahora, si llega mañana y peca, tan pronto como peque, llega a ser un pecado pasado en un momento de tiempo, ¿cierto? Ya ha sido hecho. Entonces, todos los pecados son pasados, sin importar qué tan atrás en el pasado. Algunas personas pueden tener pecados yendo tan atrás a la infancia, de los que nunca se arrepintieron. Eso es un pecado pasado. Puede tener pecados que comete hoy, de los cuales se arrepiente la siguiente vez que ora a Dios, o tal vez incluso justo en el momento cuando entiende que ha pecado. Le pide a Dios que lo perdone justo allí, ¿cierto? Eso es un pecado pasado, porque lo ha cometido. Todos los pecados son pecados pasados. La única forma de tenerlos perdonados es a través del sacrificio y el derramamiento de sangre de Jesucristo y su creencia en eso. Sigamos leyendo. Para demostrar su justicia respecto a la remisión de pecados que son pasados, a través de la paciencia de Dios, para públicamente declarar su justificación en el tiempo presente, para que Él pudiera ser justo. Note ahora cómo esto fluye muy suavemente cuando lee justicia como justificación. Sigamos. Para públicamente declarar su justificación en el tiempo presente, para que Él pudiera ser justo y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. ¿Cree en Dios? Dios lo ha justificado. Él lo ha perdonado. Así entonces, Él hizo la pregunta, sigamos leyendo. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Porque el judaísmo está repleto de jactancia y autoexaltación. Sigamos leyendo. Está excluida. Es decir, usted no se jacta de nada. Se ha arrepentido ante Dios. Dios lo ha perdonado. Toda la gloria va a Dios. Es por eso que Él quiere que vayamos a Él con un corazón roto y un espíritu contrito. No con jactancia, está excluida. Sigamos leyendo. ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? Por ningún medio, sino a través de una ley de fe. Ahora, ¿cuál es la ley de fe? Eso parece un término contradictorio, ¿cierto? Pero no lo es. Esto significa la obra de arrepentimiento y creencia en el sacrificio y derramamiento de sangre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Eso es a través de una ley de fe. Note, sigamos leyendo. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe, separado de obras de ley. Porque obras de ley nunca son para justificar a nadie en ningún lugar. Entonces verán ahora el problema en Gálatas 2, mucho más claro, claro. Sigamos leyendo. ¿Es él el Dios de los judíos únicamente? Bien, los judíos piensan eso. Ellos dicen que los gentiles nunca deberían guardar el sábado y los días santos. Sigamos. ¿No es él también el Dios de los gentiles? Sí, él es también Dios de los gentiles, ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. Justificado para ser puesto en posición correcta con Dios, para tener la justicia de Dios, dada a usted por tener todos sus pecados perdonados. Sigamos leyendo. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? Eso es lo que creen los evangélicos. Si Jesús abolió la ley a través de fe, entonces no hay ley que guardar, no hay pecado para ser perdonado. Pero el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué escribe Pablo? Leamos. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. ¿Cómo establece ley? ¿Dónde es el mejor lugar en el mundo para tener la ley establecida? ¿En un libro o en su mente y corazón? Notemos, vayamos a Hebreos capítulo 10 y veamos cómo es esto establecido. Hay consistencia todo el camino a través con las enseñanzas de Pablo y el Evangelio. Para ambos, los judíos y los gentiles, no hay diferencia en el Evangelio. Los evangélicos creen, sí, hay una diferencia. Usted ni siquiera tiene que bautizarse. Y ese es uno de los más grandes engaños que creen, porque piensan que están en pacto con Dios. Y si usted no está bautizado, no está en pacto con Dios. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 14. Hebreos capítulo 10. Comenzamos en el verso 14. Dice así: porque por una ofrenda de sí mismo, sigamos, él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Permítame clarificar lo que significa santificado. Una vez usted ha sido justificado, perdonado sus pecados y bautizado, entra en un pacto con Dios, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo santifica. La meta es perfección para aquellos que son santificados. Sigamos leyendo. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que él había previamente dicho: este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, todo evangélico, siéntese y escuche esto. Ustedes no creen en guardar las leyes y mandamientos de Dios, creen que están abolidos. ¿Qué va a hacer con este verso? Leámoslo. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Esto es exactamente como el cerebro trabaja. Esto llega a ser inscrito con pensamientos del poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Entonces, ¿dónde está la remisión de estos? Ya no es más necesario ofrecer sacrificios. Estos son sacrificios animales. Sigamos. Por el pecado. Aquí está lo que esto hace. Aquí está la cosa clave e importante que la gracia hace por nosotros, y los evangélicos ni siquiera entienden la gracia. Voy a dar algunos sermones sobre la gracia y mostrarles cuál es en realidad la clave de entender la gracia. Tenemos un folleto sobre eso. Crecemos en gracia y conocimiento. Vamos a agregar algún conocimiento a lo que está en ese folleto. Sin embargo, note aquí está lo que hace la gracia. Leamos. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero santísimo por la sangre de Jesús. A través de la oración tenemos acceso a Dios el Padre, y Él responde nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones porque nos ama. Esto es alcanzado por la gracia. Ese es el propósito del arrepentimiento, bautismo, justificación y santificación. De modo que siendo ahora escogido por Dios, pueda tener acceso personal a Él a través de la oración y el Espíritu Santo para guiarlo, y usted aprende de Él al estudiar su palabra. Sigamos leyendo. Verso 20. Según una nueva y viva forma, la cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna, y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Esto es bautismo, ¿correcto? Sí, sigamos. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Volvamos ahora a Gálatas 2. Ahora que entiende la justicia y justificación de Dios, que es a través del perdón de pecados, será ahora capaz de entender Gálatas 2 mucho más fácilmente. Además, tiene una traducción adecuada en la Biblia en su orden original. Vayamos entonces a Gálatas 2 y vamos a leer desde el verso 16. Gálatas 2. En el verso 16 dice así: sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley, esto es judaísmo primariamente, porque ellos estaban judaizando, sigamos, sino a través de la fe de Jesucristo. Usted cree en su sacrificio y en su sangre derramada, también Él le da el regalo de fe con el Espíritu Santo. Sigamos. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que pudiéramos ser justificados por la fe de Cristo. Porque Él tenía que vivir su vida, morir, derramar su sangre, ser resucitado. Todo eso es parte de la fe de Cristo y Él nos imparte esto. Sigamos. Y no por obras de ley. ¿Cómo puede comparar alguna actividad que hace con lo que Cristo mismo ha hecho con el plan y bendición de Dios el Padre para perdonar sus pecados? Que tú, Pedro, serías tan mezquino y carnal que te separarías de los gentiles con quienes estás teniendo compañerismo y comiendo todo este tiempo, y cuando estos apestosos vengan de Santiago, te haces aquí, en una esquina, con todos los poquitos judíos por aquí, y crees que eres más recto que cualquier otro, y estás pecando. ¿Qué tal eso para una traducción doméstica? Sigamos leyendo. Y no por obras de ley. Podemos agregar un poquito aquí, lo cual, si yo estuviera allí en lugar de Pablo, él dijo probablemente más de lo que está escrito aquí, pero yo diría, ahora, Pedro y todo el resto de ustedes que piensan que son importantes, comparen sus insignificantes obritas de separar aquí en su autojusticia que ustedes son rectos y condenan a los gentiles y ustedes están practicando lo que Jesús condenó y por lo que él murió. Comparen eso con el sacrificio de Cristo. Compare eso con la justificación de Dios. ¿Cómo puede este insignificante acto de separación de seres humanos, quienes tienen el Espíritu de Dios así como ustedes, hacerlos mejor o más rectos? Nunca pasa, nunca será. Sigamos leyendo. Porque por obras de ley, ninguna carne será justificada. Porque Dios es el único quien tiene que justificar, no usted. Si usted procura una obra de ley que hace, está diciéndole a Dios, tú tienes que justificarme porque hice eso. En vez de arrepentirse y decir, Dios, perdóname. Y eso lo pone en recta posición o justificado con Dios, porque Él lo perdona y usted cree en fe. Sigamos leyendo. Entonces, si estamos buscando ser justificados en Cristo, lo cual estamos, sigamos, y nosotros mismos somos encontrados pecadores, lo cual al hacer eso ellos lo eran, no teniendo que ver nada con las leyes de Dios. Aquí no había ley de Dios siendo implementada en absoluto. Todo eso es judaísmo. Sigamos. ¿Es Cristo entonces el ministro de pecado? Esto aplica a cualquier religión que requiera obras para hacer. Aquellas obras son pecado porque usted está viniendo a Dios a decir, estoy haciendo esto, Dios, y tú debes perdonarme. Mientras Dios dice, ¿quieren perdón de sus pecados? Vengan a mí con un corazón roto y un espíritu contrito, y arrepiéntanse de sus pecados, y los limpiaré gratuitamente, sin obra física que haga. Sigamos. ¿Es Cristo entonces el ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si construyo de nuevo aquellas cosas que destruí, ¿qué destruyó? Él abandonó y destruyó todas las prácticas del judaísmo, ¿correcto? Si comienza nuevamente a construir esas cosas, veamos, me estoy haciendo a mí mismo un transgresor. Entonces, si usted guarda las leyes del judaísmo, está transgrediendo las leyes y mandamientos de Dios. Si cree que está siendo justificado por eso, nunca pasa. Debe ser solo a través de Cristo. Note ahora lo que él dice aquí, para continuar y darnos una imagen completa. Sigamos leyendo. Porque yo, por medio de ley, la paga del pecado es muerte. Sigamos. Morí para ley. ¿Cómo murió para ley? ¿Habiéndola abolido? No, por bautismo. ¿No es eso parte de ser justificado? Sí. Morí para ley. ¿Qué leyes? Las leyes del judaísmo, las cuales son pecado. Sigamos. Para poder vivir para Dios. ¿Cómo va a vivir para Dios si va Dios y dice, Dios, tú has abolido la ley, no tengo que guardar nada? Dios no va a aceptarlo en absoluto. Porque aquí es el porqué. Note el pacto. Leamos. He sido crucificado con Cristo. Eso es lo que cubrimos en Romanos 6 previamente. Continuemos. Aún así vivo. Él aún está en la carne. Sigamos. Ciertamente, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. El mismo propósito que él esté viviendo su vida en la carne es porque tiene el Espíritu de Dios, de modo que él puede hacer las cosas de Dios, puede predicar las cosas de Dios, puede escribir las partes del Nuevo Testamento en la forma que Dios quiere que sea. Cristo vive en mí. Eso es lo que tiene que ser. Así es como vivimos. No vivimos para este mundo, no vivimos para las cosas en el mundo, vivimos por Cristo. Y todas las cosas en el mundo son secundarias. Es por eso que no vendemos todas nuestras posesiones, porque hemos dado nuestras vidas a Dios a través del bautismo y pacto. Eso es más grande que vender todo lo que tiene. Eso es más grande que todo lo que pueda hacer, porque Dios lo ha llamado y dado su espíritu. Sigamos leyendo. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Esto es lo que debemos hacer, creerle a Dios. Y tiene que entender esto. Requiere fe, guardar los mandamientos de Dios. Y guardarlos en el Espíritu requiere gracia, la gracia de Dios, el regalo de Dios para hacerlo. Sigamos leyendo. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. El sacrificio de Jesucristo es imputado a cada uno individualmente, uno a uno, a través del arrepentimiento y bautismo y entrar en este nuevo pacto. Eso es tremendo. Piensen en eso. No hay nada en este mundo, no hay ley en este mundo, no hay religión en este mundo que pueda hacer eso. Es solamente la acción de Dios el Padre y Jesucristo entre cada individuo y Dios, entre usted y Dios. Cuando entiende eso, entonces entiende por qué una jerarquía es tan aborrecida por Dios. Luego entiende por qué Dios no quiere hombres reinando en su vida. Él quiere a Cristo reinando en su vida. Quiere al Espíritu Santo del Padre para guiarlo. Quiere escribir sus leyes y mandamientos en su corazón y en su mente y darle acceso directo a través de la oración y estudio a Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba, todo por la gracia de Dios. Compare esto a una insignificante religión, con todos sus códigos y todo su hacer y no hacer, y todas sus tradiciones. Esto es como dijo Pablo, escubalón, estiércol. Sigamos leyendo. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Él no dijo por nosotros, dijo por mí. Sigamos. No anulo la gracia de Dios, porque si la justificación, aquí dice justicia, pero eso significa la justicia a través de la justificación. Sigamos. Porque si la justificación es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Y todavía todos ellos profesan que creen en Cristo. ¿Y qué hicieron? Se volvieron y saltaron al judaísmo y autojustamente y probablemente muy informalmente se exaltaron a sí mismos sobre los gentiles. Hubo tal presión política que incluso Barnabás y los otros judíos se exaltaron con él. ¡Qué cosa tan horrible que fue! Recuerdo algo como eso, muy similar a eso, cuando fuimos a visitar Salt Lake City. Después que habíamos estado allí, volvimos para visitar en Pentecostés. El otro ministro era uno de esos altamente exaltados superministros. ¿Y saben qué hizo? Tenía su mesa arreglada en el escenario y tenía a todos los diáconos y los otros ancianos allá arriba con ellos. Tenía otros diáconos abajo en la fila para comer, quienes escogían lo mejor de toda la comida y los postres y la subían y lo ponían en su mesa para comer. Ellos se separaban a sí mismos del resto de los hermanos, pensando que ellos eran tan grandes. Él se mantuvo diciéndome, Fred, ven, sube aquí. Tan solo lo ignoré y volví al final de la fila con los hermanos y la hice toda. Dolores estaba conmigo e hicimos la fila, y comimos con los hermanos, y tan solo ignoramos a los ministros exaltados arriba, allí en el escenario. Espero que esto les ayude a entender realmente la diferencia entre judaísmo y los mandamientos de Dios. La diferencia entre guardar la ley, así no peca, porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Lo hacemos porque no queremos vivir en pecado, porque tenemos una relación con Dios que Él ha establecido con nosotros a través de la gracia. Entonces, ¿por qué deberíamos querer tomar y meter una rama justo en la nariz de Dios al decir, no voy a guardar ninguna de tus leyes, odio tus leyes y mandamientos son una maldición? Dios dice, ok, hazlo a tu manera, vas a cosechar lo que siembres. Continuaremos en esto. El evangelicalismo y su marca de cristianismo está realmente mal.